Tenga en cuenta que estos episodios han sido doblados y traducidos usando un servicio de IA. Aunque hemos puesto mucho cuidado para asegurar la alta calidad y precisión, todavía puede haber algunas inconsistencias o problemas de audio debido a errores de la IA, y aún así esto está en su infancia. Apreciamos su comprensión y esperamos que disfrute de este esfuerzo por hacer nuestro contenido más accesible a una audiencia más amplia más allá de los hablantes de inglés. Gracias. No todos los días uno de nuestros invitados del mundo de las finanzas ha escalado con éxito el Everest 5 veces, recibiendo un MBE de la reina por haber recaudado millones para la caridad, embajador de la NSPCE, y en su trabajo principal dirigió mesas de negociación en Goldman Sachs. Si eso no fuera suficiente para la mayoría de la gente, luego interesarse lo suficiente en el cambiante mundo del oro para convertirse en CEO del Consejo Mundial del Oro. David Tait, bienvenido al podcast Money Maze.
Gracias por invitarme. Me siento muy halagado.
Bueno, tienes una trayectoria fascinante y
quiero empezar con las finanzas, porque una de las cosas que nos intriga, por supuesto, es qué lleva a la gente a entrar en el mundo de las finanzas. Cuéntanos, ¿cuál fue tu motivación?
Finanzas. Mi padre solía ser comerciante de oro, lo creas o no, en la época cuando yo era niño. Y recuerdo que él traía Krugerrands a casa cuando vivía en Sudáfrica un día. Sabía sobre los mercados. Y cuando terminé la escuela, tuve la opción de ser abogado, que era lo que realmente quería hacer porque me encanta discutir. Y terminé en un restaurante, créelo o no, cocinando hamburguesas un día, cuando alguien me dijo, el chef no se presentó, ¿te gustaría hacerlo? Y pasé 6 meses en este restaurante llamado The Great American Disaster, lo creas o no. Y luego, al cabo de 6 meses, supe que necesitaba conseguir un trabajo.
Empecemos a nivel general. El Consejo Mundial del Oro fue fundado en 1987. ¿Por qué? Danos una idea de su propósito y evolución.
En esencia, el Consejo Mundial del Oro existe para apoyar la demanda de oro en su base más esencial. Entonces, tengo una junta de administración con 33 de los CEOs de minería a gran escala. Hace que mis reuniones de la junta son ahora un evento que espero, quienes ahora me apoyan en todo lo que hago. El rol del Consejo Mundial del Oro cuando asumí no estaba tan claramente definido externamente. Descubrí que estábamos ubicados en 4 centros, Londres, Nueva York, India y China, y en su mayoría eran operaciones aisladas, haciendo lo suyo en su propia región, pero no estaba conectado de ninguna manera en particular. Así que después de haberme unido durante los primeros 6 meses, me lo tomé con calma. Intenté averiguar cómo podría coordinar este mensaje.
Y al final de todo, más bien copié un modelo de banca de inversión que es casi como una operación de plato giratorio. Tienes lo mismo en cada centro, haciendo lo mismo, con diferencias culturales, matices culturales, como una operación de tasas es circular, da vuelta al globo, pero básicamente es una operación de tasas. Y así tuvimos estos negocios separados que convertían en negocios globales, los expandía a Singapur y ahora a Dubái.
Y se consolida en torno a 3 pilares principales de operación. Ventas o relaciones con inversores, como lo llamamos, marketing e investigación, se unen en un solo pilar. El pilar intermedio es todo lo relacionado con ESG, cambio climático, abastecimiento responsable, socioeconómico, etcétera, tal como esperarías. Y el último es la estructura del mercado y la política gubernamental. Estaban separados, pero al iniciar las reformas del mercado, seguía encontrándome con la política gubernamental. Así que tenía sentido juntar esas dos cosas.
Entendido. Bueno, vamos a hablar de varias de esas iniciativas importantes y en particular cuando lleguemos a la tokenización un poco más adelante.
La gente de demanda y oferta me irrita, pero puede ser solo mi problema personal cuando la gente dice, bueno, el oro es una mercancía. Yo digo, bueno, en realidad no lo es. No es una mercancía consumida económicamente, esencialmente tiene un papel muy único. Así que agrupándolo con el petróleo y otras cosas no tiene sentido, porque una de las características del oro es sus virtudes potenciales en un momento de gran incertidumbre económica no se basa en la demanda económica. Entonces, hablemos sobre la oferta. Creo que recuerdo correctamente que solo se encuentra el 2% del suministro mundial cada año. Así que es muy ajustado. ¿Cómo describirías la parte del suministro de la ecuación?
Tienes razón. La producción de cada año es aproximadamente el 2% de las existencias de oro sobre el suelo. Y se ha vuelto cada vez más difícil encontrar nuevos depósitos.
Y eso es de conocimiento común.
Pero los avances tecnológicos están haciendo esto cada vez menos difícil. Es difícil saber si hay grandes depósitos por descubrir. Creo que el mundo ha sido mapeado bastante exhaustivamente, pero no soy geólogo. Lo que hemos notado es que las operaciones mineras en sí están mejorando constantemente. Están electrificando, están reduciendo el diésel, reduciendo las emisiones. Son muy conscientes de su alcance 1, 2 y 3.
Y me ha impresionado constantemente lo adelantadas que están las operaciones mineras en cuanto a responsabilidades socioeconómicas, ESG, etc. En cuanto al aumento de la producción, creo que hay una pequeña descoordinación, se podría decir, entre los precios de las acciones en este momento
y de las compañías mineras y el precio del oro. No estoy seguro de por qué es así, pero creo que si el precio del oro sigue subiendo, lo cual personalmente creo firmemente así será, creo que el flujo de caja libre que van a generar va a hacer que las acciones mineras sean una oportunidad de compra potencial. Esa es mi opinión personal.
Y voy a hablar un poco sobre eso a medida que avancemos, porque tienes razón. Es una divergencia inusual que ha ocurrido entre las acciones de oro y el lingote subyacente. Mientras viajes y hablas con todo tipo de inversores institucionales, ¿puedes hablar un poco sobre cómo ves y describes el papel del oro en una cartera? Y luego, ¿qué? ¿Los posibles compradores y asignadores incluso están diciendo, ¿les importa?
Bueno, esto se debe al gran impulso de demanda futura, según lo veo realmente.
Hemos demostrado categóricamente que tener una cantidad de oro en tu cartera, digamos, por decir algo, 5%, la asignación estratégica fija mejora la cartera desde un punto de vista de rentabilidad ajustada por riesgo. Diversificación de riesgos, porque el hecho de que el oro no está correlacionado con otros activos es necesario tenerlo. Y puedes aumentar o disminuir esa ponderación según lo consideres adecuado. Hemos estado defendiendo esa idea desde que me uní al Consejo Mundial del Oro y hemos formado un equipo para hacerlo. Pero a tu punto, y debo decir, en 35 años de comercio, nunca comercié oro. Un dato interesante, y entonces, cuando me pregunto por qué no lo hice, podría responderme diciendo que tenía cosas mejores y más fáciles para intercambiar en ese momento. No tuve tiempo para estudiarlo y entenderlo y literalmente era ahogado por todos los otros activos que tenía. Entonces, ¿por qué la gente no comercia oro? Hay toda una serie de cosas. Uno de los gestores de activos, creo, es de mi época. Como dije, tenían mejores cosas para negociar. También son, hasta cierto punto, apáticos debido al dilema ponderado por el riesgo que tienen. Es costoso desde una perspectiva de capital hacerlo. También tienen restricciones de sus propios gestores de riesgos y sus propios gestores de cumplimientos. Lo que intento hacer con las iniciativas que hemos comenzado recientemente es intentar reducir esas barreras de entrada. Y si se trata de educación o si se trata de algo más fundamental como reducir las cargas de capital haciéndolo, es más fácil el comercio, de manera que se vuelve un activo equivalente para comercializar como intercambios de dólares estadounidenses o bonos del tesoro. Eso es lo que queremos lograr. Y junto con eso, también estamos trabajando en intentar hacer del oro un activo líquido de alta calidad. Eso es una corriente separada, pero muy importante. Y estamos negociando para lograrlo.
Me gustaría observar, solo en este negocio, a mediados de los 80, en el mundo de los clientes privados, el oro era una asignación frecuente. Los bancos suizos tendrían una asignación del 5%. Yo, y en mis viajes, tanto a nivel institucional como individual, casi nunca lo veo. Ahora, como sabes, poseo oro, plata y algunas acciones de oro. Hablaremos un poco sobre, ya sabes, los parámetros de riesgo de cada uno. Uno de los enemigos a largo plazo del precio del oro es la tasa de interés real. Y lo interesante de este periodo en particular es que el oro ha alcanzado un nuevo máximo esta mañana.
Y aquí estamos con nuestra tasa de interés real, que todavía es bastante alta. No es como el mundo del 0% en el que vivíamos.
¿Sientes que el mercado está empezando a ir, espera, esta prodigalidad fiscal en Estados Unidos no tiene fin a la vista? Sea Biden o un sucesor, ya sabes. ¿Dónde están los pesos y contrapesos? Y sabemos cómo la erosión del poder adquisitivo es implacable. ¿Crees que el mercado está empezando a darse cuenta de eso?
Sí, en pocas palabras, esa es mi teoría. Creo que todos conocemos la situación geopolítica.
Todos conocemos la geoeconomía. En esencia, los impulsores son economía de nivel O en muchos aspectos. La geopolítica va a continuar en este curso. Muy pocos de nosotros podemos ver un final a esto. Pero con los niveles de deuda en el mundo, creo que lo más grande que nos enfrenta potencialmente es otra situación como la del 2008. Y creo que eso ha sido uno de los principales, si no el más significativo impulsor del oro.
Creo que si miras solo a Europa, cada uno de esos países va a tener que rearmarse en cierto grado. Todos esos países tienen un crecimiento casi nulo y todos esos países ya tienen deudas crecientes. Me parece que la única manera en la que van a rearmarse, si se ven obligados a hacerlo, es pedir más dinero prestado.
Y creo que bastante pronto nos encontraremos en una situación que miraremos hacia atrás como obvia.
Como siempre, como hicimos en 2008, por ejemplo. Ya sabes, fue ridículo. Lo vimos y lo ignoramos. Pero creo que este es el uno. Pero luego hace que la gente se sienta nerviosa. En el fondo socava las monedas de miedo, socava todo. Y creo que vamos a pagar un precio bastante alto por esto.
Ha sido mayormente ignorado, pero creo que cuando Liz Truss decidió intentar pedir prestado un poco más de dinero para pagarnos las reducciones de impuestos, por ejemplo, creo que vimos los inicios de la gota que colmó el vaso cuando vimos ese aumento en los rendimientos y yields como ejemplo.
Y ese fue el momento decisivo para mí.
Entonces, ¿de dónde vendrá probablemente? No sé, nos estamos acostumbrando a los techos de deuda incrementados en los Estados Unidos, 31, 32, 33, 34. En algún punto
lo veremos y pensaremos, oh Dios mío, eso era obvio. ¿Será Estados Unidos? No lo sé. ¿O será más probable que sea algún país del sur de Europa? Ya, con una proporción deuda sobre PIB masivamente alta.
Donde tenemos que, al mismo tiempo que rearmamos, imprimir para rescatar algo. Ese es el tipo de escenario que sospecho. Entonces, de vuelta al oro, estoy legítimamente a favor del oro.
De hecho, positivo sobre el activo, a pesar de que soy el CEO del World Gold Council, ignora eso por el momento, lo soy legítimamente.
El podcast The Money Maze está patrocinado por IFM Investors, un gestor de activos institucionales global cuyo propósito es invertir, proteger y hacer crecer los ahorros de jubilación a largo plazo de los trabajadores. Propiedad de fondos de pensiones e inspirados por sus miembros, invierten en lo que importa. Como inversor responsable, IFM se compromete activamente con las empresas de su cartera en temas que les interesan, con el objetivo de mejorar el rendimiento neto mientras minimizan el riesgo. Gestionan inversiones en infraestructura, deuda, acciones cotizadas y activos de capital privado. Para saber más, toca el enlace en la descripción del episodio abajo.
Sí, quiero decir, me he referido a lo que está sucediendo como el manejo de las monedas por los bancos centrales y la pérdida de poder adquisitivo es la suposición silenciosa. De hecho, hablé con Avihambro, quien fue invitado hace mucho tiempo al programa y dirige el fondo BlackRock Gold, y me dijo, de hecho, es posible que quieras mencionar que en el lanzamiento del iPhone en 2009 costó $600.
Ahora cuesta $1,500 la última versión.
Si usas oro para comprar un teléfono en lugar de dólares, necesitarías un 15% menos de oro que hoy para comprarlo, que él usó un 0,9. Así que ese argumento del poder adquisitivo no creo que sea sujeto a debate, pero vamos a hablar solo de esa última parte de la comunidad compradora. Leemos sobre bancos centrales y es irónico que por un lado lo están comprando y por el otro están imprimiendo más dinero, que ves desde A, el punto de vista de la comunidad del Banco Central. Y B, la comunidad de fondos de pensiones.
Los bancos centrales. Bueno, estamos viendo compras constantes
de los bancos centrales en desarrollo, especialmente China. Y eso creo que se debe en gran medida a la situación económica en China en muchos aspectos.
¿Sabes? Si eres una persona doméstica china, tienes muy pocas alternativas en este momento. Tienes un mercado de valores en declive. Tienes propiedades en declive. Tienes una moneda en declive.
El oro parece ser y alinearse bien culturalmente como el mejor lugar para ponerlo. Así que estamos viendo compras constantes de bancos centrales. Y creo que seguirás viendo eso, no solo por la situación geopolítica, también ves compras de países que históricamente han tenido sus monedas bajo presión por la inflación, están viendo eso por primera vez. Y creo que esos países también se están dando cuenta de que necesitan gestionar sus reservas, como se hace con una cartera balanceada. Y estamos en contacto con ellos como institución para educar cuando se nos pregunta sobre cómo tratar el oro como parte de su cartera balanceada. También me parece irónico que el oro
no se considera un activo líquido de alta calidad. Sin embargo, es lo único que los bancos centrales almacenan implacablemente como un elemento de balance y consuelo. En cuanto a los fondos de pensiones, estamos viendo un interés continuo en el oro.
Me frustra un poco que probablemente haya una generación de gestores de inversiones de mi edad, aunque otros podrían ser capaces de comentar sobre esto más, quienes no han asignado hacia ello. Espero que las regulaciones se vuelvan más flexibles y que la educación crezca
y ganamos más y más tracción, de tal manera que puedan invertir en ella.
Sí, tuvimos a Ray Dalio como invitado justo antes de fin de año y él hizo un comentario bastante agradable, que es: el rendimiento del oro es inversamente proporcional a la confianza en los bancos centrales.
Peculiar.
Vamos,
¿no?,
a ver. Bueno, has aludido a tu plan para hacer oro. Todas esas cosas. Se me olvida el acrónimo que acabas de usar, pero visible, comercializable, etcétera. Háblanos del plan y cómo eso introduce esta idea de tokenización.
Algo ególatra, cuando viene de tasas y efectos, noté una serie de, digamos, deficiencias como las veía en el mercado. Funcionaba bien, pero vi que hay un mercado de OTC bastante opaco. Descubrimiento de precios difícil, etcétera. Comercio bilateral, algo así como el comercio a través del teléfono móvil. Comparado con otros mercados, algo arcaico, noté que había un alto grado o una gran falta de confianza, tanto en lo institucional como en lo minorista y en la comprensión. Noté que no había una estructura de gobernanza real para todo el mercado y también, como sabes, ningún regulador. Y así, una vez que he dirigido el Consejo Mundial del Oro en la dirección correcta, como he mencionado, decidí que había algunas cosas que necesitábamos hacer como industria. La primera cosa era intentar resolver el problema de la confianza. Y bastante simple, nada de esto es ciencia espacial. Me reuní con la LBMA y lo organizamos, un toro de oro en un libro mayor de integridad o base de datos para todo el oro de origen responsable. Piénsalo simplemente como todo buen oro. Ahora, la base de datos, ¿qué pensarías que ya existía? Ya sabes, pensarías que la mayoría de estas cosas ya se habrían hecho y para mi sorpresa no se habían hecho. Así que invertimos en una empresa llamada Axideros, una empresa de blockchain con sede en Suiza. Elegir blockchain no por ninguna razón real, sino por el hecho de que los registros serían inmutables. No puedes modificarlo, por así decirlo. Y entonces intentar probar la integridad de una barra de oro. Teníamos una tecnología que podría hacerlo posiblemente desde el sitio de la mina. Tecnología posiblemente permitiendo hasta el anillo en tu dedo. Lo configuramos. La base de datos ha estado funcionando durante 2 años y está creciendo. Ahora tiene todas mis membresías. Nos uniremos a su debido tiempo, lo que significa que todos los refinadores, sus refinadores, estarán más o menos obligados a hacerlo. Y lo más notable es que la LBMA también está adoptando la base de datos a partir de hoy. Así que es un gran logro y es un lugar donde la gente puede ir y verificar que el oro de inversión que han comprado se obtiene de manera responsable y es lo que dice SER por primera vez en la historia. Ahora, no estamos intentando nivelar el estándar, aunque eso podría suceder. Quizás a través de un proceso darwiniano. Puede que adoptemos un único estándar en algún momento, pero lo dudo. Lo que es un lugar donde pueden ir y estar listadas todas las buenas listas de entrega. Desde Londres, con suerte, atravesando una libra de monedas, etc. Y solo tienes que verificar. Ahora, con esa base de datos en mente, la siguiente pregunta fue: ¿cómo hacemos que el oro sea un producto estándar? Cuando me uní al consejo local por primera vez, recuerdo mis colegas describían todas las diferentes formas y tamaños del oro y en total frustración levanté las manos y dije: ¿por qué lo haces tan difícil de invertir? ¿Por qué tan complicado? ¿Por qué no simplemente echaste el oro en una olla gigante y lo fundiste todo? Y entonces podemos simplemente llamarlo oro. Y ellos como que pusieron los ojos en blanco, miraron sus relojes, ya sabes, aquí va de nuevo. Pero mantuvieron ese pensamiento. Y el objetivo es hacer dos cosas desde una perspectiva de digitalización. Por un lado, aprovechando el trabajo de la FMSB y mi presidencia del grupo de trabajo de metales preciosos durante los últimos 4 años con todos los principales bancos de lingotes, estamos empezando a digitalizar, moviendo de lo analógico a lo digital, el ecosistema de comercio de eGold. Ahora eso significará mirar los sistemas de compensación. Estaremos analizando la infraestructura principal del mercado del oro con la esperanza de alentar una mayor participación de los bancos alrededor del mundo para que tengamos más, supongo, una estructura más rígida y segura. Hacer cosas, llevar cosas al siglo XXI, al siglo XXII, si podemos. Y el otro punto es volver a los diferentes tipos de oro. ¿Cómo podemos estandarizar el oro? Y entonces la idea en la que estamos trabajando es llegar a una única unidad digital de oro aceptada en todo el mundo. Por el bien del argumento, toma un gramo de 995, podría ser un gramo de 5 nueves. Más probable, porque las matemáticas son más fáciles. Y usando un algoritmo puedes convertir cada forma y tamaño de oro en una unidad estándar de oro. Y esa unidad estándar de oro, no la pienses como el producto comercial. Piensa en eso como la analogía que me gusta usar, que es los aminoácidos de una proteína, el denominador común más bajo. Y es a partir de ese denominador común más bajo que puedes crear varios nuevos activos o introducir productos financieros que se usan con otros activos en el mundo del oro. Podrás crear tokens de préstamo, tokens de colateralización, tokens de liquidación. Y odio la palabra token porque parece trivializar todo el asunto, pero piensen en ellas como instrumentos de varias maneras. Y quizá, y esta no es mi intención, la oportunidad de que el oro se use como medio de moneda, de conversión, posiblemente.
Creo que terminaría. Porque el grado de confianza que podrías tener que el token se asocie legítimamente para producir oro en la base de datos uno a uno, sin apalancamiento y completamente rastreable, le da el aspecto y la sensación de un producto que Bitcoin quería ser.
Pero siempre falló y siempre fallará porque no hay nada de sustancia detrás de ello y, por supuesto,
el oro no se correlaciona con los activos de riesgo, como vimos en la invasión de Ucrania. Y entonces, si podemos llegar a un instrumento como ese, estaremos en una posición muy buena como una economía. Lo que he estado intentando lograr desde el principio es desentrañar el mundo institucional. Y creo que al proporcionar una versión digitalizada de oro con bajo capital que se remonta de manera libre de riesgos a esta base de datos,
abrirá las puertas a muchos gestores de inversiones, porque por primera vez, creo, tendrán un activo para negociar que tiene poco capital. Es completamente transparente. Es fácil ver el apalancamiento en el mercado, fácil ver la cantidad de oro que lo respalda. Y ahora tienes liquidación instantánea por primera vez en la historia,
que no te va a gustar. Además, creo que será respaldado por prácticamente todos los reguladores del mundo en el futuro. Creo que un proceso darwiniano llevará a la gente de un mercado opaco a un mercado muy transparente. Y creo que hay muchos activos ahí fuera que influirá en el mercado del oro en ese momento. Y eso es lo que personalmente creo que es el principal impulsor del precio en el futuro.
Entonces, tienes estas misiones en marcha. Danos una idea del cronograma.
Sí, como dije, la base de datos está funcionando. Eso es lo crítico y volverte a eso porque es la piedra angular. No tiene sentido digitalizar algo que es desconfiado. Es una exageración, pero si entiendes lo que quiero decir, eso puede ser más confiable.
Y eso ha sido el elemento crítico.
Para finales de este año, el número de personas en la base de datos habrá crecido significativamente y podremos sacar capital y generar un fondo de liquidez que es crítico. Bueno, el trabajo del FMSB y el Grupo de Trabajo de Metales Preciosos, un documento de compendio que fue producido por el Banco de Inglaterra y que ahora es de conocimiento público, sigue adelante. Estamos haciendo muchas consultas con todos los bancos y sus departamentos de TI para seguir avanzando.
Espero que para mediados de este año podamos comenzar a tener conversaciones sobre la próxima etapa del proceso de digitalización del oro. Pero es crucial que la gente entienda que la digitalización, el ecosistema, viene primero.
Debe suceder de esa manera. Hay todo lo que estamos tratando de hacer como organización aquí, es devolver valor a la cadena de valor del oro.
Es para el bien de la cadena de valor del oro,
para que podamos atraer participación. Ha sido de conocimiento común que el status quo en el mercado del oro ha sido así, por un tiempo demasiado largo, digamos. Y he insistido durante mi tiempo en el Consejo Mundial del Oro que nuestro papel debe ser hacer el mercado más fácil participar, hacerlo crecer. Y en lugar de defender una gran porción de un mercado pequeño, intenta ayudarme a hacer crecer el mercado, muchas veces su capacidad actual.
Y aún así, quizás tengamos una porción muy grande de un mercado muy, muy grande en el futuro, que es lo que creo que estamos a punto de lograr.
Sí, y de hecho, alguien que ambos conocemos, Nick Feingold de la Curated Corporation, estaba escribiendo sobre esto justo el fin de semana, y creo que uno se sorprende por las asignaciones mínimas en casi todos los universos. Ahora, una de las cosas, y la digo titubeantemente, tuvimos una entrevista sobre criptomonedas el otro día, porque Will Campion, mi pareja, pensó que deberíamos preguntarlo muy... Muy entretenido, encantador y brillante, Nick Carey de blockchain.com para venir y hablar sobre lo que estaba pasando en el mundo de las criptomonedas. Y se hizo una observación, la cual noté y lo contradije, que era que la minería de oro es, ya sabes, ecológicamente negativo, etc. Ahora, tienes en tu sitio web una película muy interesante que has hecho con Idris Elba, hablando sobre los aspectos positivos netos, el entorno de la comunidad. Y mientras lo revisaba, y esto es algo que Ibi Hambro señaló hace un tiempo, las empresas mineras de oro están demostrando cada vez más ser un fuerza para el bien. Eso suena como algo fácil de decir, pero al ver los hospitales siendo construidos, el sistema educativo, la irrigación, pienso que podrían ser 38 mil millones en impuestos pagados por, ya sabes, los colectivos del gobierno. ¿Qué tal? ¿Encuentras esa conversación con los inversores, quienes demasiado rápidamente quieren poner una cruz o un visto bueno en la casilla de ese?
Cuando me uní por primera vez, lo encontré notable que la membresía en su conjunto, el World Gold Council en su nombre, no había mencionado el bien que hace la minería en su sitio. Entres en la organización con, supongo, el grado de cinismo que la mayoría de las personas tienen cuando miran la minería. Existe esta idea preconcebida de que aprendes en el camino casi al azar.
Así que fui a echar un vistazo.
Por ejemplo, visité Barak en Kibale, lo cual fue una verdadera revelación para mí, tanto que cuando estaba sentado en un asiento similar a esto, podría hablar por experiencia propia. Y vi las escuelas, los hospitales, las carreteras, las catedrales, las vacunas, la educación que vino con la comunidad alrededor de ese sitio minero, y me convencí.
Y el hecho de que contratan a locales es una fuerza para el bien en estos lugares.
Y luego, en términos prácticos, muchos de los agujeros simplemente se llenaron. Como alguien dijo, puedes ver dónde estaba la antigua mina a cielo abierto. Y no pude encontrarlo. Se había ido completamente.
Entonces, al tomarlo en su totalidad, vi esto como una fuerza enormemente beneficiosa y pensé que era necesario,
especialmente cuando había un mayor enfoque en el ESG de los productos financieros. Necesitábamos poner esto en un enfoque más claro. Era algo ridículo que estos prejuicios quedaran sin respuesta. Entonces, quería intentar equilibrar esa inclinación negativa. No soy tan ingenuo como para pensar que podemos llevarlo a un punto de equilibrio. Pero creo que hemos hecho un buen trabajo al aumentar las posibilidades de cambiar las percepciones en las mentes de las personas, especialmente cuando avanzamos hacia la descarbonización de la economía y el hecho de que tendremos que enfrentar el hecho
que muchas de las cosas necesarias para descarbonizar la economía vienen de la tierra.
De hecho, la mayoría de la gente no se da cuenta de que prácticamente todo lo que tocan, sienten y en lo que viajan sale de la tierra.
Cuando la gente aprecia lo que hace el oro por ti, tu iPhone y hasta tus pruebas de COVID,
la gente comenzaría a ver estas cosas de manera diferente si lo supieran que estabas teniendo un impacto positivo en la sociedad, en la mina actual, y que estas cosas no estaban saqueando el campo local ni explotando a la gente. Todo lo contrario, yo necesitaba convencerme. Fui y lo vi. Entonces, en ese contexto, ¿es parte del paquete que ofrecemos a los inversores?
Sí, es el caso del oro. Es lo que hacen las mentes y lo que hacen por las sociedades locales, reinyectando los impuestos, como mencionaste. Las cadenas de suministro eran inmensas. Un número de personas que no tendrían subsistencia si las llamadas para detener la minería fueron escuchadas. Y por último, por supuesto, las reformas, como hemos mencionado anteriormente. En conjunto,
ese es un argumento enormemente convincente. Pero creo que la gente está a punto de cambiar de opinión sobre la necesidad de minar cobalto y zinc y todas estas cosas. De repente, la minería es algo bueno porque es descarbonización. ¿Cómo puede ser bueno y malo al mismo tiempo?
Tiene que ser considerado como un paquete completo.
Tenemos a Brian Mendel, quien dirige TechMet, en nuestro canal Curated, hablando sobre la extracción de esos elementos raros y otros tipos de metales esenciales para la tecnología y sobre cómo el oeste ha estado dormido, esencialmente, en las últimas dos décadas. Una de las más cosas horribles que leí en los materiales es que todavía hoy hay algunos de estos minas artesanales donde los niños que intentan robar algo de este oro incluso podrían tener sus extremidades cortadas por pandillas. Cuéntame un poco sobre eso. ¿Está realmente sucediendo? Y entonces, ¿cuál es el imperativo para tener procedencia en la ecuación?
Un tema muy cerca de mi corazón. Soy parte del proyecto GBI, Gold Bull e Integridad. Algunos pensarían que
podría parecer una digresión, pero no lo es. Estoy tratando de establecer en ese contexto y hemos formado un grupo de bancos centrales, de 7 a 8 bancos centrales desde Ecuador hasta Filipinas, en cuyo país la minería artesanal prolifera porque, como mencionaste, esas cosas horribles que mencionaste realmente suceden en ciertas partes del mundo. Mi objetivo es intentar proporcionarles esos recursos a los mineros, un incentivo por el cual intentarían entregar su oro al banco central local en lugar de a las bandas criminales locales.
Estamos tratando de resolver el mecanismo para hacerlo. Hemos tenido 2 reuniones hasta ahora. En París el año pasado y otra en Viena en octubre, donde nos reunimos para llegar a un conjunto de 12 principios por los cuales trabajarán
Algunos de los principios eran significativos. Financiamiento con descuento, por ejemplo, siempre que los mineros artesanales se registren, el oro irá a los refinadores de el MBA. Y no siempre es tan simple como ofrecer el mejor precio en la ciudad. No es tan simple.
Pero creo que actualmente tenemos una oportunidad.
Actualmente, específicamente en lo que se refiere a incentivos, porque los grandes gobiernos del mundo, Estados Unidos, el Reino Unido, están muy interesados en saber a dónde va el oro producido artesanalmente en este momento, por ejemplo, al régimen de Putin, y están más enfocados en el oro que nunca,
en la historia del tiempo. Ahora, si hubo un momento para involucrar al gobierno y proporcionar los incentivos financieros necesarios para redirigir este oro a, digamos, los buenos y mi base de datos y lejos de regímenes nefastos, ahora es el momento de hacerlo. Y haré la comparación entre el gobierno estadounidense se dio cuenta de que Taiwán producía el 95% o el 90% de todos los chips. Y milagrosamente encontraron 350 mil millones de dólares para construir una planta de chips en Texas cuando es necesario. Esto podría ser de una magnitud similar si esos flujos para apoyar regímenes ilícitos se consideran necesarios de cambiar.
Y esa combinación está en marcha y creo que sí podemos sacar a los niños de las minas y creo que estamos en algo. Eso es lo que me saca de la cama. Si puedo jubilarme, eventualmente, si algún día sucede, saber que lo hicimos posible me hará sentir particularmente orgulloso.
El podcast de Money Maze está patrocinado por IFM Investors, un gestor de activos institucionales global cuyo propósito es invertir, proteger y hacer crecer los ahorros de jubilación a largo plazo de los trabajadores. Propiedad de fondos de pensiones e inspirados por sus miembros, invierten en lo que importa. Como inversor responsable, IFM se compromete activamente con las empresas de su cartera en temas que les interesan, con el objetivo de mejorar el rendimiento neto mientras minimizan el riesgo. Gestionan inversiones en infraestructura, deuda, acciones cotizadas y activos de capital privado. Para saber más, toca el enlace en la descripción del episodio abajo.
Entonces hablamos, como mencionamos antes, sobre acciones mineras.
Han sido un lugar miserable para invertir capital durante mucho tiempo. Una de las respuestas que puede venir a la mente es que no han sido buenos asignadores de capital, tienden a comprar cosas al precio incorrecto y no han sido tan disciplinados y por lo tanto la capitalización del mercado de todo el universo ha disminuido. Creo que hablamos del fondo de Evy Hambro y el fondo de minería de oro BlackRock.
Eso es una fracción de lo que era en el pico y aún así son baratos.
En términos históricos, no hay duda de eso. También creo que es cierto que ya sabes, a los inversores realmente no les importa porque hay mucho más sexo, drogas y rock and roll en otras partes del mercado. Son las empresas mineras, los 80 o algo así, que son miembros del Consejo Mundial del Oro. Están arrancándose el pelo, se están relamiendo los labios, están comprando sus propias acciones.
Creo que están un poco desanimados por esta disparidad. Quiero decir, ¿quién no lo estaría? Lo entiendo. Pero obviamente no estoy involucrado íntimamente en el funcionamiento de las empresas mineras, pero al mismo tiempo las conversaciones que tengo y las mejoras que están haciendo dentro de la empresa son bastante espectaculares.
Están generando enormes cantidades de flujo de caja libre y están devolviendo algo a los inversores, lo cual es obviamente
de particular interés para algunos. Pero creo que esto es una aberración. Creo que esto debería verse como una oportunidad de compra.
Porque, por lo que he dicho en los últimos 45 minutos, todas esas diversas cosas van a unir. Y creo que solo va a mejorar las perspectivas para el oro y el producto que sacan de la tierra. Si eso no es una buena razón para invertir en el producto que descubren y en esas empresas también, me parece notable.
Sí, bueno, recientemente he comprado algo para quien le interese. Ahora quiero alejarme del oro.
Y como siempre hablamos con nuestros invitados sobre otras cosas, una de las que surge es la resiliencia.
David, ahora has aparecido en esta película Sulfur y Blanco, and para ellos que no lo han visto, la esencia es la brutalidad que sufriste de niño. Ah, me pregunto si el rodaje de esa película que tiene a Anna Friel y Dewey Scott, y sé que estás en televisión, ya sabes, conociendo a los actores y hablando de ello.
Así, ¿ha sido terapia o agonía?
Pues ambas cosas. Realmente no creí que alguna vez iba a pasar. Escribí un manuscrito tratando de escribir un libro en 2007.
6 o 7 capítulos,
de escalada, porque hice una escalada particularmente buena. Hay 6 o 7 capítulos de anécdotas personales que pensé que contaban una gran historia y explicaban por qué estaba escalando. Nunca soñé que se convertiría en una película. Alguien más se encargó durante muchos años. Y luego, hacia cuando me di cuenta de que se iba a convertir en uno, puse toda mi fuerza para asegurarme de que sucediera, porque vi una oportunidad de intentar ayudar. Muchas familias ahí afuera. Ha sido un viaje extraordinario para mí, culminando en ver mi infancia siendo filmada en Sudáfrica durante 2 semanas de un rodaje de 8 o 9 semanas. Me encontré obligada a hacerlo realidad. Se convirtió en una obsesión total. No creo haber trabajado más duro en nada en mi vida. Y para lograr eso y conseguir lo que fue, afortunadamente para mí, un estreno real. Y para mí, porque tengo esos rostros en mi mente de los agresores contra mí cuando era niño, sentí que estaba a punto de ganar. Y esto podría sonar un poco abstracto. Pensé que esto sería yo cambiando la historia sobre esos hombres. Al producir la película y ponerla frente a todos. Y para mi horror, Boris Johnson cerró los cines 2 semanas después del estreno. Y por eso dije a ambos, fue lo más catártico que he hecho y al mismo tiempo lo más horriblemente deprimente por saber que había sido destruido por un evento que ocurre una vez en un siglo y fue horrible.
Vamos a ponerlo en las notas del programa y proporcionaremos el enlace a la película. Al volver a mirar el final de la película anoche, 1 de cada 20 niños en el Reino Unido ha sido abusado sexualmente.
Y 1 de cada 3 no se lo cuenta a nadie.
Bastante asombroso para aquellos de nosotros que no lo hemos hecho, echaron un vistazo a todo este espacio. Y has hecho una enorme cantidad de trabajo con la NSPC. Danos una idea de dónde estamos en tratando de captar atención. Y resolución es una palabra demasiado simple para usar, pero las fuerzas que deben ser aprovechadas para mejorar esta situación.
Vaya, es una pregunta enorme. Supongo que lo primero, el primer paso es preguntarse, ¿creo que es posible detener el abuso sexual infantil? No, no lo creo. Creo que, como digo en mi discurso, es parte, lamentablemente, de la condición humana. Y no creo que haya un incentivo adecuado para detenerlo. Es una de esas cosas con las que vamos a tener que lidiar. Sin embargo, creo que si utilizamos los recursos correctamente y la organización caritativa hace su trabajo, podemos cambiar el estigma asociado al abuso sexual y hacer que la gente lo considere más que una agresión común. Sé que es irónico y algo contradictorio, pero la vergüenza y el horror que sientes todos los días cuando piensas en ello disminuye porque no recibes tratamiento, no sientes que estás manchado de una manera indeleble. Creo que, irónicamente, nos enfocamos demasiado en el horror de cuando un niño declara o tiene la competencia para decir, y eso se convierte en sí mismo un problema. La organización benéfica está usando sus recursos para intentar detener el abuso sexual infantil, educando a los niños desde los 10 años. Para muchos eso es demasiado tarde, pero es lo mejor que podemos hacer. Lo estoy intentando en este momento a redireccionar o dirigir al gobierno, como se mencionó recientemente en la Cámara de los Lores, para mi asombro, para intentar dirigir 100 millones de libras del financiamiento del gobierno a algo llamado El Faro. Es un edificio que se encuentra en Camden en este momento, que es una tienda integral para niños abusados sexualmente. En lugar de que el niño históricamente sea siendo arrastrado por barreras, médico, policía, servicios sociales, contando su historia una y otra vez y creciendo en el proceso, todos los servicios llegan a un niño en este centro. El testimonio está sellado, testifican a puerta cerrada, no hay amenaza para el niño y obtenemos una mayor tasa de condenas y la terapia del niño está ahí. Y entonces, y hay alrededor de 40 de estas cosas en varios países diferentes. Hoy tenemos uno, típicamente, algo, solo tenemos uno. Mi objetivo es introducir 30 en este país. Así que es una batalla interminable, pero es una batalla que debe librarse. Y sin remordimientos, pero es una batalla que tampoco terminará y la gente necesita entender eso, lamentablemente. Es solo una de esas peculiaridades de la condición humana que, lo cual obviamente lamento.
Entonces, Lighthouse también se referirá a eso. escalaste el Everest 5 veces. Quiero decir, wow, claro que es wow, pero ¿qué tan brutal fueron esas subidas?
Sé que las condiciones obviamente varían. De hecho, estaba con un amigo, Neil Lorton, quien llevó a Bear Grylls al Everest en una de esas expediciones. Y tuvo que bajar porque no pudo hacerlo. Creo que fue el mismo día que Peck Weathers estaba en esa gran escalada en el libro Into Thin Air, donde se desarrollaba todo ese desastre. Cuéntame un poco sobre ti.
Sabes, la resiliencia física y mental cuando estás escalando. Algo como el Everest, tantas veces como lo has hecho tú.
Mi esposa me diría, justo antes de cada una de mis expediciones, cuando le entregaba un sobre que decía no abrir hasta que hayas terminado, a menos que sea en caso de mi muerte, ella dijo que eres la única persona en el mundo que le daría eso a su esposa y simplemente iría al aeropuerto. Se necesita un tipo particular de mentalidad para resignarse y, sin sonar exagerado, tal vez morir para lograr un objetivo. Y no sé si soy un poco raro o si es producto de mi infancia, pero tiendo a pensar eso. Estoy dispuesto a arriesgarme porque no le temo al fracaso.
Y sin intentar ser macho, ¿no?
No tengo miedo de la misma manera que la gente le teme a las cosas. He visto lo peor que la vida puede ofrecer, en mi honesta opinión.
Así que nada más se siente ni remotamente intimidante. Y eso ha sido una ventaja a lo largo de mi carrera, desde que me uní a Goldman hasta ahora.
Pero me di cuenta de que tenía un vehículo con el cual recaudar fondos significativos para la organización benéfica en el año 2003 en Bluecrest.
Vi la cumbre china y la transmisión desde la cumbre y prácticamente hice todo lo demás, desde chocar autos hasta hacer salto base, lo he hecho todo. Y pensé, está bien, eso es lo que voy a hacer. Así que el Everest fue la primera montaña que escalé. Y odio el montañismo, hace frío y es miserable y no lo disfruté ni un poco. Pero recaudó una tonelada de dinero y hubo momentos en los que casi pierdo la vida, muy, muy cerca. Unas historias increíbles que forman parte de mis charlas benéficas. Y en el año 2013 llevaba una bandera que me había dado la reina. Ella lo llamó su ascensión real en celebración de sus 60 años en el trono y los 60 años desde Hillary Tensing. Y en la sesión de entrenamiento antes de eso, atravesando el glaciar, éramos 6, estábamos bastante dispersos, y de repente tenía a Jimi Hendrix sonando en uno de mis auriculares. Y yo tenía un casco puesto por primera vez. Y de repente escuché algo correr, maldición, correr. Y miré hacia arriba y vi esta avalancha o caída de hielo viniendo hacia mí. Di 2 pequeños pasos tontos para intentar apartarme. No pude tirarme al suelo. Puse la cabeza detrás de una roca, la avalancha me cubrió. Mi casco se rompió con algo. Por suerte llevaba casco por primera vez. Sentí un golpe en el hombro, se me salió la articulación porque se quedó atrapado entre 2 rocas. Sentí un golpe en la parte superior de mi espalda y otro en mi pierna. Y pensé que lo más doloroso de todo era mi pierna. Pensé que me había roto la pierna. Y bajo la nieve en la oscuridad, nunca había estado tan asustado. Y no lo sabes.
O que nunca has tenido miedo hasta ahora.
Estaba asustado, estaba completamente aterrado. Y en ese momento me di cuenta de que no quería morir. Y eso suena obvio, pero ha habido momentos en mi vida cuando estaba particularmente ambivalente ante ese hecho. Recuerdo haber pensado en 2 cosas más, que wow, tu vida realmente pasa ante tus ojos. En ese momento es como un collage, es peculiar, ves todo. Lo último que recuerdo fue, ay, la reina se va a enfadar mucho. No voy a llevar una bandera a la cumbre.
Pero lo hice, bajé, me ayudaron a bajar. 3 días después, el líder de la expedición se me acercó y dijo, hay una ventana de 4 horas de buen tiempo en 3 días.
¿Te gustaría intentarlo? ¿O tendrás que esperar otras 2 semanas? Y era consciente de que tenía esta bandera para llevarla arriba primero. Llamé a casa y dije, ¿qué piensas? Y ella dijo, hazlo. Mi esposa ha estado tratando de matarme durante años. Me lancé. Llegamos allí en 3 días, cuando normalmente toma 5. Fue lo más difícil que he hecho físicamente. Pero lo que me impulsaba era, ¿qué es lo peor que puede pasar? Solo sigue dando un paso más. Solo sigue dando esos pasos. Sucederá lo imposible. Llegamos a la cima, puse la bandera primero ese año. Mi Sherpa y yo bajamos por el otro lado. Y se lo devolví a la reina y ella me pidió que lo firmara, lo cual fue una de las cosas más bonitas que me han pasado.
¡Qué historia fantástica! David, ni siquiera te voy a hacer más preguntas porque es un lugar perfecto para terminar. Resumiré algunas cosas.
Como alguien que ha sido o ha intentado ser un practicante de inversiones durante todos estos años, obviamente el oro también ha jugado un papel.
Habrá quedado evidente en nuestras conversaciones, pero haces 3 puntos realmente, realmente importantes.
Uno es que todo el proceso que estás supervisando de hacer oro más aceptable, por así decirlo, por falta de una mejor palabra, para la comunidad institucional es un viaje realmente importante y ya está en marcha, y eso va a cambiar la forma en que pensamos de, ya sabes, cambios de objetivo. Número uno. Número dos, puede que no nos guste el término símbolo, pero el pasar a una era digital y la digitalización del oro ofrece vías que antes no existían. Y tercero, que si estás ahí sentado y las empresas mineras en este momento no solo están ejerciendo, sabes, niveles extraordinariamente altos de atención a un mejor gobierno de lo que había antes, pero como un cuerpo, ya sabes, la revolución que está ocurriendo es de punta a punta para poder entender de la concepción al destino final, y en eso trae como que, ya sabes, firmemente, sin dudas, en lo aceptable, ya sabes. Así que buena suerte con tu misión, David. Ha sido un placer conocerte aquí hoy.
Gracias por invitarme. Me halaga mucho que me lo pidieran.
Todo el contenido del podcast Money Maze es solo para tu información general y uso, y no pretende abordar tus necesidades particulares. En particular, el contenido no constituye ningún tipo de consejo, recomendación, representación, no constituye un respaldo ni una recomendación, y no pretende ser utilizado por los usuarios para tomar decisiones de inversión u otras decisiones específicas. Los invitados y presentadores pueden tener posiciones en cualquiera de las inversiones discutidas.